Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermano, yo quisiera que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan. Vayan al capítulo 4 conmigo y leamos desde el verso 7 hasta el 11. Nos dice la palabra del Señor aquí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en la que tú nos concedes el privilegio de meditar en esta mañana. Te rogamos que en esta segunda entrega de esta miniserie del amor y su característica, tú nos hable y nos muestre, Señor, la responsabilidad continua que tenemos de amarnos los unos a los otros como hermanos e hijos tuyos. Ven, Señor, bendícenos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que tal vez muchos de ustedes, hermanos, no escucharon el primer sermón de esta miniserie, pues lo prediqué en la segunda hora, pero sé que muchos también se conectan desde la casa en el primer mensaje. Pero previendo eso, quiero traer primero una breve introducción de lo que ya vimos en el primer mensaje, porque si es la voluntad del Señor, lo vamos a terminar esta miniserie en la primera tanda, que es esta de la 9. Y en el primer sermón nosotros estábamos viendo, hermano, estuvimos considerando la primera parte del pasaje que está en el versículo 7, donde dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Estuvimos concentrados solo en las primeras dos declaraciones de este pasaje, que era el llamado para nosotros amarnos, la exhortación que nos da Juan aquí a amarnos los unos a los otros. Y una de las cosas que decíamos es que este llamado a amarnos, o este amor que debemos mostrar los unos para con los otros, no es un amor obligatorio o un amor arbitrario, sino que es una exigencia de la misma naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Y aquellos que experimentan el gozo y sienten el gozo de ser amado por Dios han de experimentar un amor natural hacia sus hermanos. Por eso ese amor no es obligatorio, no es arbitrario, sino que viene en la misma naturaleza de Dios. Y aquellos que gozan o participan de su naturaleza, entonces también tienen en sus genes, en su corazón, este deseo de amar. Esto significa que nosotros los cristianos podemos amarnos. Podemos mostrar, evidenciar ese amor que Dios ha mostrado para con nosotros y que exige que nosotros también evidenciemos para con nuestros hermanos. Observen que el pasaje nos dice: amados, amémonos unos a otros. Y luego de que da la exhortación o el llamado a que evidenciemos, mostremos ese amor cálido, ese amor tierno, ese amor donde se prefieren los unos a los otros, Él pasa a describir la razón por la cual nosotros debemos amarnos. Y observen que entonces el texto dice en el versículo 7, amados hermanos, amémonos unos a otros. Razón, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, es la primera razón. La segunda razón que Él da allí es que el que ama a Dios es nacido de Dios y el que ama conoce a Dios. Solo vimos la primera de ellas. Y cuando contemplábamos esa primera parte de que todo el que ama es nacido de Dios, veíamos entonces la calidad de ese amor de Dios. Y decíamos que ese amor entre los hermanos tiene una característica fundamental, y es que ha de ser un amor genuino, ha de ser un amor genuino, que encuentra su ejemplo máximo en la expresión del Padre para con nosotros. Ese amor genuino debe encontrar su máximo ejemplo en lo que el Padre ya ha hecho por nosotros. Él dio a su Hijo por nosotros, dio lo más preciado de Él. ¿Para qué? Para rescatarnos, para reconciliarnos, para llevarnos nuevamente a Él. Y amados hermanos, ese es el espejo donde nosotros tenemos que vernos continuamente. El espejo donde debemos vernos es en el amor de Dios. Pero decíamos que ese amor de Dios tenía 5 características fundamentales en las cuales nosotros debíamos tomar tiempo en meditar. ¿Y cuáles eran esas 5 características del amor de Dios que nos enseñan a nosotros cómo debemos amarnos? En primer lugar, dijimos que ese amor es inherente, o sea, es propio de Dios, es propio de su naturaleza. No es algo que Dios lo adquirió o lo desarrolló. Dios es amor. Y eso es propio a su carácter, a su misma naturaleza. Por eso llamamos que es un amor inherente, que nace de Él y termina en Él. Lo segundo que vimos es que ese amor es eterno, no tiene fin. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, dice las Escrituras. Aún cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, nos declara Efesios, que fuimos salvos antes de la fundación del mundo, y eso habla de que el amor de Dios por sus hijos es un amor eterno. Es desde el principio de los tiempos, desde la eternidad, y será un amor que perdurará hasta la eternidad. Por eso entonces decíamos que ese amor de Dios es infinito. No termina para con nosotros, no se acaba. El amor de Dios no se va a acabar. No podemos decir, ya a Dios le queda tan poco amor conmigo que tengo que manejarme fino de aquí en adelante. No, hermanos. Ese amor de Dios es infinito, es inagotable, pero a la vez la cuarta razón que dábamos característica de este amor es que era inmutable. El amor de Dios para conmigo no va a cambiar. Dios me amará tanto hoy como me amó al principio y como me amará en aquel día cuando Cristo venga por nosotros. Por tanto, lo declaraba Romano, nada podrá separarme de ese amor de Dios. Y Romanos capítulo 8, a partir del versículo 25 y hasta el final, declara por qué razón nadie podrá separarnos del amor de Dios. Y abarca todos los aspectos. Dice, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la razón? Porque su amor es inmutable. No va a cambiar, hermanos. Cuando nosotros pecamos, el amor de Dios no cambia para con nosotros, todo lo contrario. Una evidencia de ese amor es cómo nos disciplina para limpiarnos entonces de esos pecados y traernos nuevamente a sus pies. Y eso nos llevaba a la quinta característica que vimos en el mensaje pasado de este amor, que es que ese amor es santo. Decíamos, no podemos confundirnos. La gente piensa que las pruebas que vienen a nuestras vidas no vienen de parte del Señor. La prueba viene de Satanás. No, debemos diferenciar, hermanos. Una cosa es la tentación que tiene como propósito destruir mi alma y otra cosa son las pruebas que vienen del Señor con propósito de santificarme cada día a fin de hacerme un hombre santo, una mujer santa, apto para la vida espiritual, apto para la vida de Dios. Así que habiendo visto, hermano, esa primera parte de la característica y esa primera razón de por qué debemos amarnos, por qué la exhortación, y es porque el amor es de Dios. Y entonces vemos que esas 5 características nos dan a nosotros un gran ejemplo del amor de Dios para con nosotros. Y entonces, ¿cómo nosotros debemos imitar ese amor? ¿Qué quiero que veamos entonces en esta mañana, hermano? Vamos a ver simplemente 2 puntos, y son las 2 razones más que el pasaje nos da para nosotros ver por qué razón debemos amarnos. Así que habiendo visto la primera razón por la cual debemos amarnos, que es porque el amor es de Dios, veamos la segunda que da el texto. Y el texto nos dice a nosotros, amémonos porque el amor es de Dios. Y a continuación dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, mis hermanos, que el amor es una evidencia del nuevo nacimiento. El amor los unos por los otros es una evidencia del nuevo nacimiento. Ese nacimiento que experimentamos cuando nacemos a la vida espiritual, cuando venimos a la vida espiritual. Y junto con ese nacimiento, hermano, nosotros recibimos entonces un conjunto de gracias espirituales que nos han de ayudar a caminar, a crecer, a formar, a perfeccionar ese amor los unos para con los otros. Es en el nuevo nacimiento, entonces, hermanos, donde nuestro corazón experimenta esto, donde el amor es engendrado por Dios en nuestros corazones. Y este nuevo nacimiento, hermanos, es donde nosotros somos hechos conscientes de la magnitud del amor de Dios en nuestras vidas. Y somos hechos conscientes de cómo nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y yo sé que regularmente hay muchas dudas con relación a esto. O sea, ¿hasta qué punto llega mi amor por los hermanos? ¿Cómo es esto de que aquellos que han nacido de nuevo son los que experimentan ese amor continuo para con Dios? Y hermanos, esto nos lleva al ejemplo de Nicodemo. Este hombre, cuando Jesús le habló y le dijo que era necesario nacer de nuevo, él se quedó como, ¿pero de qué Jesús me está hablando? ¿De qué tú me estás hablando? Y es posible a un hombre viejo, el texto dice que él preguntó, ¿y cómo un hombre siendo viejo puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo no estaba entendiendo, hermano, lo que Jesús le estaba diciendo. Y muchas veces nosotros, con relación a este amor y hasta dónde debemos llegar para con nuestros hermanos, estamos igual que Nicodemo. Como que no entendemos hasta dónde es que llega el amor. ¿Cuál es el límite que tiene ese amor que debemos desarrollar los unos para con los otros? Pero definitivamente, hermano, que una evidencia de que nos amamos es el nuevo nacimiento. Es en el nuevo nacimiento que nosotros aprendemos a amar a aquellos que son completamente distintos a mí. Es con el nuevo nacimiento que somos capacitados para nosotros, entonces, a amarnos, querernos, preferirnos los unos para con los otros. Y aunque no entendemos, hermano, muchas veces cómo esto va obrando en nuestras vidas, no significa que Dios no esté trabajando en nosotros. Dios sigue y continúa trabajando y perfeccionando y formando ese amor a la nueva realidad a la que nosotros hemos nacido, a esa realidad espiritual. Lo decía ya el apóstol Juan, si le dan una volteadita a su página y van al capítulo 3 y leen desde el versículo 11 conmigo, van a ver que ya Juan venía hablando de la calidez, la magnitud y de la evidencia que era el nuevo nacimiento con relación al amor de los unos para con los otros. Dice el capítulo 3 en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Y pone un ejemplo de inmediato. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y la de su hermano eran justas. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Observen ahí la evidencia. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? O porque yo amo a mi hermano. Por el amor que yo muestro por Oliver. Por el amor que yo muestro por Joaquín. Por el amor, y podemos empezar a seguir mencionando nombres. O sea, estamos nosotros llamados, hermano, por las Escrituras, por Dios, a amarlos unos a los otros. Si tú no amas a tu hermano, es una evidencia de que tú no has nacido de nuevo. Sencillo. Si tú no amas a tu hermano, es una evidencia de que no has nacido de nuevo. Porque el versículo 14 lo dice claro. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que nos amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice el texto? Permanece en muerte. Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tenéis vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verso 17. Por él. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Termina con una exhortación. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué tremenda amonestación, hermanos. Porque mire, aquí en la iglesia nos amamos todos. ¿Cuánto yo amo a fulano? ¿Cuánto yo amo? Y cuando fulano te llama de madrugada, mi hermano, mira, se me puso mala la mujer, se me puso malo el muchacho, se me puso 50 excusas. Bueno, yo no sé si el carro tendrá gasolina, yo no sé si nos dará para llegar. Mira, yo no tengo dinero, pero mira, llámate a Julio, que de nada Julio tiene dinero y tiene el carro. Porque usted sabe, hermano, si empezamos a poner excusa tras excusa, excusa tras excusa, pero cuando nos vemos aquí el domingo... Mano, yo estoy orando por ti. Mentiroso, ¿qué es lo que tú estás orando? Muchas veces lo decimos, hermano, para cumplir con el protocolo. Estoy orando por ti, mentiroso. No estás orando nada. Tu amor es un amor de palabra. Tu amor es un amor nada más en la lengua, que se evidencia en el fervor. ¿Cuánto amo a mis hermanos? Y yo soy capaz de lo que sea por mi hermano. Y cuando tu hermano te necesita, ¿qué? ¿Dónde está ese amor? ¿Cómo se evidencia ese amor? ¿Cómo se evidencia ese amor? Cuando tu hermano necesita una pastilla, pero es que lo único que tengo son lo de la comida de mañana. El Señor me proveyó lo de mañana. Y la Biblia dice que el que no provee para lo suyo es un maldito. Hermanos, usamos la Biblia para no evidenciar el amor los unos para con los otros. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo que hay es un corazón que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Cuando Elías habló a la viuda de Sarepta en el nombre del Señor, ¿qué hizo ella? Ella le dijo su necesidad. Mira, un chin de harina tengo para comérmelo con mis hijos y morirme. Pero voy a hacer lo que tú me dijiste. Y fue y le trajo. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Bendijo sobreabundante. El texto en Reyes dice que comieron ella y sus hijos ¿por cuánto? Por 2 días, por 3 días. Por muchos días. Y termina sentenciando. Y la harina no faltó en su tinaja, ni el aceite. Entonces, amados hermanos, el amor que estamos llamados a evidenciar es un amor de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Y hermanos, Dios muchas veces nos prueba con las cosas que más añoramos y con las que más queremos. Y nos pone un hermano con la necesidad de eso que tú. No, mis ahorros. Yo no puedo tocar los ahorros. Es que eso es un asunto familiar. Yo tengo que consultarlo. Sí, pero tu hermano tiene necesidad. Y necesidades a veces, hermanos, que no son de préstame. Son de dame. No son de préstame. ¿Y cuándo tú me vas a pagar eso? Mira, eso es un asunto de la familia. Yo no quiero problemas con esa mujer. Mira que, y mira, y mira, y excusa, y excusa. Hermanos, amémonos, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque es que ese amor, ese tipo de amor, evidencia que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, hermano? Porque estamos conscientes, estamos seguros de que lo terrenal es terrenal y aquí se quedará. Aquí se quedará. Sin embargo, mi Padre que está en los cielos y me está viendo, mi Padre que conoce mi corazón, mi Padre que sabe la necesidad de ese hermano y que me lo puso a mí ahí, porque sabía que yo podía ayudarlo, porque sabía que Él me había dado los medios para ayudarlo, Él recompensará en público lo que hagamos en secreto. Él lo hará. Y muchas veces necesitamos crecer en esa verdad, hermano, para que cuando nuestro hermano tenga una necesidad y nosotros tengamos cómo suplirla, nuestro amor sea efectivo, nuestro amor sea real, nuestro amor se evidencie para con nuestro hermano. No en palabras o en hechos, sino en verdad. Perdón, no en palabras ni en la lengua, sino en hechos y en verdad. Y en verdad. Mircea y yo teníamos un ministerio en el que conscientemente quisimos probar a algunos hermanos. Y cuando digo conscientemente, hermanos, es que no era fácil meterse para donde nosotros no íbamos. Y el tigueraje que había en esa zona. Así que nosotros nos íbamos para allá a socorrer a un hermano. Y a veces Mircea me decía, vamos a invitar a fulano y a que te apuesto que no va. Y yo me reía. Le decía a mi hermano, esté tranquilo. Hermanos, pero tristemente él tenía razón. A mucha de esa gente, cuando le decíamos para dónde íbamos, no, es que ese día yo tengo un compromiso. No, es que ese día, no. Pero había otros hermanos que nos decían, ¿cuándo es? ¿Y dónde es? Dime dónde nos juntamos y vámonos. Hermanos, si nos íbamos. Y fuimos allí. Pero hay gente que, mire, vamos para La Vega a predicar. Pues claro, La Vega. No hay problema. Mira, vamos a otro sitio a ayudar a un hermano. No hay problema. Mira, vámonos. Yo ni me acuerdo cómo se llama el sitio. Mamorra, creo que se llama el sitio comercial. Yo no sé si es Mamorra, Gomorra, una cosa así. Rarísima. Pero vete, métete allí en Mamorra. Donde había contén porque había política en esos tiempos. Donde cuando llovía, mire, salíamos de ahí con esa guagua timbí de lodo por todos lados. Ah, no, no, mi amor no llega hasta ahí. Mi amor no llega hasta ahí, hermanos, no lo decimos. Pero los hechos demuestran hasta dónde llega nuestro amor. Los hechos demuestran hasta dónde llega ese amor. Y aquel que ha nacido de nuevo, hermano, una evidencia es la forma en cómo ama a sus hermanos. Bien dice un escritor, el nuevo nacimiento crea esa relación. El nuevo nacimiento es la acción del Espíritu Santo conectando nuestros corazones muertos, egoístas, con el corazón amante y viviente de Dios. De modo que la vida de Dios se vuelve nuestra vida y su amor se vuelve nuestro amor. Entonces aprendemos a amar lo que Dios ama. Empezamos a querer a quienes Dios quiere. ¿Tú quieres ver a un hombre que ha nacido de nuevo? Mire el amor que tiene por sus hermanos. Y eso te va a decir si ha nacido de nuevo. Jesús mismo lo plantea en Juan, en el Evangelio, capítulo 14, verso 15. Vayan allá conmigo. Dice el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por el Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y en Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. ¿En qué se conocerá que somos discípulos? Hermanos, en el amor que evidenciamos los unos para con los otros. Y un texto que ya mencionamos en el capítulo 3, versículo 14, que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en esto, en que nos amamos los unos a los otros. El que ama a su hermano ha evidenciado ese nuevo nacimiento. Así que vean el propósito del nuevo nacimiento. Hermanos, es la comunicación de la vida divina por parte de Dios. Es compartir la naturaleza del amor de Dios. Ese nuevo nacimiento, esta naturaleza se vuelve parte de quienes nosotros somos. Por eso dice el versículo 12, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Oigan bien, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero si nos amamos los unos a los otros, ¿cuál es la garantía? Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros. Y su amor, ¿qué hace? Se va cada día perfeccionando. Y hermanos, esto es un asunto de crecimiento. Tenemos que crecer para experimentar este amor. Este no es un amor que usted se convierte hoy y ya mañana usted está allá afuera. Mire, siempre nosotros hemos visto a la hermana Juana como la hermana amor. La hermana amor, porque Juana te da un abrazo y un apretón, y cuando te alcanza a ver, tú sientes en sus palabras ese amor que dice, mi santo hermano. Bueno, yo pasé por su casa en estos días, me paro en la puerta, la saludo, saben cómo le da la hermana Juana, y sus situaciones de salud hay que evitar, y esa mujer estaba por tirarse de ese mueble a abrazarme. Yo tuve que decirle, Nelly, agarra a esa mujer, que ella no puede salir de ahí. Pero hermanos, ¿cuántos de los que están aquí sentados están aquí por la predicación fiel de Juana? Que esa señora caminando se iba donde sea a buscar a una persona. Y aquí en esta iglesia, hermano, tienen que haber por lo menos 10 hermanos que han llegado aquí a través de esa hermana. Con 80 y pico de años. ¿Qué la movía? Hermanos, el amor de Dios en su corazón. Ella quería dar a conocer ese amor y su amor se ven en las marcas de su cuerpo en el día de hoy. ¿sí? En las marcas de su cuerpo en el día de hoy. Porque, hermanos, nosotros evidenciamos amor en nuestros corazones, el propósito del amor de Dios cuando nos damos nosotros mismos por los demás. Cuando nos damos. Por eso el versículo 2 enfatiza esto. Es una experiencia del amor divino cuando nosotros podemos amar como manda el texto. Por ello, mis hermanos, esta es la razón por la que el apóstol dice, ámense los unos a los otros. En primer lugar, porque ese amor es de Dios. Pero en segundo lugar, mis hermanos, porque ese amor es una evidencia del nuevo nacimiento. Ese amor es una evidencia del nuevo nacimiento. Pero en tercer lugar, nos dice el texto, que ese amor es una evidencia de que conocemos a Dios. Es una evidencia de que conocemos a Dios. Eso es lo que dice el texto, léanlo. Capítulo 4, versículo 7. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y con qué concluye? Y conoce a Dios. Y conoce a Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta declaración, mis hermanos, implica que la persona ha tenido un encuentro cercano con Dios. Que la persona ha gustado la gracia de Dios en ellos. Que la imagen de Dios está sobre ellos. Que conoce la mente de Dios. Que sabe cuál es la voluntad de Dios. Dios le enseñó a amar a sus hermanos. Y conocer el amor de Dios ha tenido una experiencia de la gracia salvadora en su vida. Y por ende, ese conocimiento de Dios en su corazón, ¿qué hace? Se evidencia en la forma en cómo nosotros nos amamos los unos a los otros. Se evidencia en la forma en cómo nos amamos los unos a los otros. Y hermanos, es interesante que en griego hay muchas palabras, hay varias palabras que se utilizan para traducir el término conocer. Para traducir el término conocer o saber. Pero la palabra que el apóstol Juan está utilizando aquí es una palabra que denota o implica un conocimiento por experiencia. Observen bien. No es el gnosis normal que conocemos, que es conocimiento. Cuando yo leo, estudio y adquiero un conocimiento de lo que he leído. No, hermanos. La palabra aquí es ginosco, que implica un conocimiento que lo obtengo a través de la experiencia. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Muy sencillo. Cuando nosotros estamos en la escuela, y principalmente los que han estudiado carrera técnica, José Manuel, Tito, tenían una teoría de cómo desarmar un motor. Uno teórico de cómo se desarma el motor, ¿verdad, Manuel? Pero hermanos, ¿cuándo Manuel afianzó ese conocimiento? Cuando él agarró el motor, cuando él desarmó el motor, cuando él vio que le quedó mal y lo volvió a desarmar y lo volvió a armar, hasta que le quedó bien. Entonces ahora él dice, no, ahora yo armo cualquier motor, porque ahora yo sé cómo armar el motor. Observen que ese conocimiento primario que era teórico y ese conocimiento práctico que obtuvo son muy diferentes. La palabra que utiliza el apóstol aquí, conoce a Dios, o sea, conocer, es el conocimiento que viene de una relación íntima con Dios, donde él ha experimentado el amor de Dios. Entonces ahí él dice, el que conoce, o sea, el que ha experimentado el amor de Dios, amará a sus hermanos. Porque Dios es amor. Es ahí como termina en el versículo 8. Él dice, el que ha experimentado, el que ha gozado, el que ha gustado, el que ha tenido ese contacto directo con el amor de Dios, aprende a amar a sus hermanos, porque Dios es amor. Así que estamos llamados a un amor práctico, a un amor que se evidencia, a un amor que se siente. No un amor teórico. Ah, mi hermano, te amo. Pero cuando te necesito, no te veo. ¿Cómo decimos los dominicanos? Ni en pintura. Y no en pintura de allí, de saliendo para el sur, ¿no? Ni en pintura. Ni en foto te veo. Ese es el teléfono que más suena y nadie lo coge. No, mis amados hermanos. Este amor no se perfeccionará en nosotros en esta vida. Pero sí ha de crecer cada día. Pero aunque no esté perfeccionado, debe estar presente y creciendo. debe estar presente y creciendo. No puedes realmente crecer en una experiencia de Dios si no creces en el conocimiento del amor de Dios en tu vida. En la medida que conocemos a Dios, nuestro amor por los hermanos, ¿qué hará? Aumentará. Nuestro amor por los hermanos aumentará. Se evidenciará en nuestras vidas, amados hermanos. Mientras más cercano estamos de ese amor de Dios, en esa misma medida nosotros crecemos en esas doctrinas y verdades bíblicas que alumbran mi mente, que alumbran mi corazón, que ensanchan mi corazón. Y esto hace entonces que nosotros podamos crecer continuamente en el amor hacia mis hermanos. Esto hará que crezcamos continuamente, irá en aumento más y más. En la medida que crece mi conocimiento de Dios, mi amor por Dios, hermano, en esa misma medida tiene que crecer mi amor por los hermanos. En la misma medida, es un buen termómetro. Eso es lo que los matemáticos llaman un crecimiento directamente proporcional. Cuando una variable crece en función de la otra. Y se ve así, como en un plano cartesiano, una L. Mientras crece mi amor por Dios, crece mi amor por los hermanos. ¿Y eso qué da? Un crecimiento proporcional. Un crecimiento proporcional, mis amados hermanos. Mientras más conocemos a Dios, más amamos a Dios. Más seguro estamos de Dios. Más conscientes estamos del amor de Dios y de lo que Dios espera y demanda de nosotros. Por tanto, mi amor por los hermanos, ¿qué hará? Crecerá. Mi amor por los hermanos crecerá. Pero hermano, no es posible para un hombre o para una mujer que no conoce a Dios amarse. Amarnos como nos amamos nosotros. Volvemos a Tertuliano. ¿Recuerdan en el primer sermón, como yo les citaba, que Tertuliano escribía acerca de cómo la gente en el pueblo conocía quién eran los cristianos? Tertuliano decía, ¿saben por qué en mi pueblo conocen a los cristianos? Por la forma en cómo se aman, por la forma en cómo se prefieren, por la forma en cómo se tratan. Allí empezó a llamársele a ellos cristianos por primera vez. Mis amados hermanos, un amor separado de la naturaleza divina es un amor falso. Pero un amor basado en la naturaleza divina, en el amor de Dios en nuestro corazón, en la medida que crecen en mi interior, se ha de evidenciar en mi vida exterior. Se ha de evidenciar en mi vida exterior. Ese amor se hace tan evidente, mis amados hermanos, que cuando Pablo habla en segunda carta a los Corintios, y vayan allá conmigo en el capítulo 8, cuando Pablo habla del motivo, del amor, de lo que motivó a los hermanos en la región de Galacia para mandar ofrenda a ellos, no fue otra cosa más que el amor de Dios. Esta iglesia no tenía, hermano, ni siquiera para mandar. ¿Pero qué lo motivó a ellos preocuparse por Pablo? ¿Qué le motivó a ellos preocuparse por los hermanos a lo que Pablo estaba sirviendo? Hermano, no fue otra cosa que el amor. Ese amor, ese calibre de amor, es el que nosotros estamos llamados a desarrollar. Vayan conmigo, primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. 8, versículo 1. ¿Qué dice el texto ahí, hermanos? Léanlo con detenimiento conmigo. Yo leo rápido, pero ahora voy a leer al paso. Oigan bien, hermanos, asimismo, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios, verso 6, de manera que exhortamos a Tito, que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por lo tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con vosotros, abundéis también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Amados, qué ejemplo. Hermanos, qué ejemplo. Qué gran testimonio dieron estas iglesias de que conocían a Dios. Hermanos, su amor fue una evidencia de su conocimiento de Dios. Observen que el pasaje dice que su pobreza material, sus aflicciones, sus diversas pruebas no fueron un obstáculo para ello evidenciar su amor por los hermanos. No fueron un obstáculo para ello evidenciar su amor hacia los hermanos. Todo lo contrario, su calidad de amor, la calidad de ese amor por los hermanos se evidenció de una manera poderosa. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué, hermano? Porque ellos estaban conscientes de que todo lo que tenían, lo poco que tenían, venía de la mano de Dios. Y con el mismo amor que Dios le había dado a ellos, eso poco compartieron con los demás hermanos. Dice Pablo, a pesar de su pobreza, oiga bien, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Así que, hermanos, déjate del cuento de que tú no das porque tú eres pobre, de que tú no ayudas porque tú eres pobre, de que tú no muestras amor porque tú no eres pobre. ¿Tú sabes cuántos hermanos aquí se alegran nada más de que uno lo llame, de que uno lo visite, de que uno vaya? No te están pidiendo nada. Amor. Y el amor tiene muchas áreas en las cuales mostrarse. Muchas. Miren cómo Pablo habla de estos hermanos. O sea, ellos tenían poco, tenían dificultad, y observen cómo Pablo dice. Pablo dice de ellos que pidiéndole con mucho ruego. O sea, ellos estaban rogando. Pablo, mira, te rogamos que nos deje participar. Hermanos, con mucho ruego le rogaban que le concediera el privilegio de participar en el servicio a los santos. Para estas iglesias, hermanos, no era una carga. Era un privilegio. Era un gozo participar en la ayuda a los santos. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos aprendieron a amar a Dios sobre todas las cosas. Ellos aprendieron a amar a Dios sobre todas las cosas. El amor de estos hermanos fue un amor sincero, fue un amor diligente, fue un amor, hermano, que solo es posible para quienes son objeto del amor de Dios. Solo ellos pueden evidenciar y desarrollar esa calidad de amor. El efecto de conocer a Dios y crecer en ese conocimiento continuo, mis hermanos, nos hará hombres y mujeres fieles. Nos hará hombres y mujeres fieles, fieles. Nos hará hombres y mujeres, hermanos, profundamente comprometidos con Dios, con su obra, con sus hijos. Y es que, mis amados hermanos, el que conoce a Dios, conoce su poder, sabe que Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos y esperamos. Y cuando nosotros vivimos con esa conciencia clara, lo poco o lo mucho que tengamos no será un obstáculo para nosotros mostrar, para nosotros evidenciar ese amor que tenemos los unos para con los otros. Por eso, hermano, esas iglesias, Berea, Tesalónica y Filipo, que son las que comprenden esas zonas de Macedonia, hermano, no se retrayeron para dar. Todo lo contrario, en otra carta Pablo habla de cómo, en la misma carta filipense, Pablo habla de cómo él se gozó cuando vio que esas ofrendas habían llegado, que esa ayuda para los santos habían llegado. Y habla de ello como aquellos que habían revivido el gozo de él nuevamente. Mis amados hermanos, nosotros aprendemos a amar de esta forma y ese amor es tan poderoso para nosotros que para aquellos que disfrutan, que son objeto de nuestro amor para con ellos. Y esto, hermanos, es muy importante porque a veces nosotros consideramos que la ayuda a los santos, que el amor por los hermanos lo vemos como un sacrificio, no como un privilegio. Y esto es importante lo que le digo, hermanos, porque muchas veces yo usaba este término. Y en el contexto del retiro intereclesiástico, yo le decía a un hermano en una discusión, óyeme, es que esto es un sacrificio grande. O sea, la iglesia llega allí el jueves, pero nosotros estamos desde el lunes. Y el trabajo que eso implica, muchas veces teníamos que dejar la familia o llevárnosla para allá. Y yo lo decía desde el punto de vista del trabajo grande que implicaba o que implica preparar el retiro intereclesiástico. Y ese hermano me decía, no, 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 mi hermano, pero es que tú no lo puedes ver como un sacrificio. Es que no es un sacrificio. Hermano, sí, déjeme decirle que al principio él no me convenció. Para mí seguía siendo un sacrificio. Ahora, hermanos, luego con el tiempo y estudiando las Escrituras, yo entendí lo que el hermano decía. Hermano, no es un sacrificio, es un privilegio. Es un privilegio poder servir a los demás. Es un privilegio poder mostrar lo que Dios ha hecho en ti. Es un privilegio el simple hecho de que Dios te haya puesto, te haya permitido poner la mano en el arado con Él. Ese fue el problema de esta gente cuando se rebelaron contra Moisés, de Coré, Natán y Abirán. Cuando Moisés fue a ellos y le habló, ¿qué fue lo que Moisés le dijo? ¿Les es poco el que Dios lo haya elegido para servir en el templo? O sea, ¿le es poco que Dios lo haya elegido para servir en el tabernáculo? Eso fue lo que Moisés le reclamó. ¿Por qué? Porque ellos no vieron el servicio como un privilegio, ellos querían más. Y amados hermanos, cuando nosotros empezamos a ver lo que hacemos dentro de la iglesia y en la obra de Dios, no como un sacrificio, sino como un privilegio que Dios nos ha permitido, nosotros en esa medida aprenderemos a amarnos los unos a los otros. Nos valoraremos los unos para con los otros. Porque así como nos esforzaremos porque es un privilegio y queremos agradar a Dios, los hermanos también se sentirán agradados, se sentirán servidos y evidenciarán para contigo ese amor y consideración que solo van a expresar aquellos que han gustado el amor de Dios. Así que mis amados hermanos, para terminar le digo, es un privilegio poder amarnos como Dios nos manda amarnos. Es un gozo poder experimentar el amor de Dios en nuestro corazón y que ese amor se evidencie para con nuestro hermano de la misma forma. Pero recuerden, mis amados hermanos, que solo aquellos que han gustado la benignidad de Dios, que han gustado del amor de Dios, pueden amar con este calibre de amor. Pueden amar con este calibre de amor. Porque el amor es de Dios. Dios nos manda, nos exhorta, ámense los unos a los otros. Señor, ¿y por qué tenemos que amarnos los unos a los otros? En primer lugar, porque el amor proviene de Dios. En segundo lugar, porque el amor es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y en tercer y último lugar, hermano, porque el amor es una evidencia de que conocemos a Dios. Así que, mis amados hermanos, está firmes y constante, creciendo en la gracia, dice el texto, de la obra, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, amados. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pues Dios es amor. En el siguiente mensaje estaremos viendo entonces el versículo 18 y 19. Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor para con nosotros. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí. Gracias porque tú nos has bendecido con tu palabra. Pero queremos rogarte de una manera especial para que tú hagas crecer este amor en nuestros corazones. Para que tú hagas, Señor, que crezcamos en ese conocimiento tuyo que nos lleve, igual que estas iglesias de Filipo, Berea y Tesalónica, darnos a nuestros hermanos por amor a ti y por amor a la obra. Oh Padre, ayúdanos a crecer en que este amor no sea un amor filosófico, no sea un amor de palabra, sino que se puede evidenciar por la calidez de nuestro trato, que se puede evidenciar por la calidez de mis hechos, que se puede evidenciar en mi continuo trabajo a favor de mis amados hermanos, a los cuales hemos ahora de pertenecer a tu familia. Somos llamados hijos tuyos. Concédenos, Señor, crecer cada día en este amor filial, en este amor paternal, en esta familia que tú has diseñado para nosotros. Guíanos, Padre, y bendícenos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.